Muy bien, gracias por una vez más compartir con nosotros. La música se escuchó muy hermosa, gracias también a quienes, a los músicos que nos acompañan cada domingo y preparan estas hermosas alabanzas de adoración también. Vamos entonces, les entregaron sus hojas esta mañana también, es el llamado de Dios. ¿Cuántos de ustedes han recibido llamados durante su vida? Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han sido llamados alguna vez dentro de un gran supermercado? Han sido llamados por su nombre, que se solicita su presencia en recepción, por ejemplo. ¿Alguien ha sido llamado? O pasó algo con el vehículo, pero alguien ha sido llamado. ¿Cuántos de ustedes fueron llamados al servicio militar? ¿Y cómo respondieron al llamado? Mal, ¿no? ¿Bien? Ok. Ahora, ¿cuántos de ustedes han sido llamados en el colegio? ¿Los llamó el director, el inspector general?
No.
¿No? Pero cuando usted fue estudiante, o los que son estudiantes todavía, los chicos, ¿pasan lista en las mañanas todavía? Yo no sé, ¿todavía pasan lista en las mañanas? En mi tiempo pasan todos los días lista. ¿Y cómo respondemos a eso?
Presente.
Presente. Muy bien. Bueno, quiero compartir con ustedes acerca de un llamado especial. El llamado de Dios cuando Dios toca la puerta del corazón. Cuando dice el libro de Apocalipsis, cuando Dios toca la puerta, si alguno abre esa puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cuando usted deposita su confianza en Jesucristo, cuando Dios estuvo llamando a su puerta, cuando estuvo tocando las circunstancias alrededor, algún día Dios le llamó. Y si no lo ha hecho, hoy puede también escuchar ese llamado. Pero es de suma importancia considerar que el servicio en la obra de Dios es un servicio que implica sacrificio. Cuando Dios nos llama, no solo queda en el llamado de Dios, sino también tenemos que saber ciertas cosas cuando nosotros decidimos creer en Jesucristo o decidimos aceptar ese desafío de seguir en los caminos de Jesucristo. No es fácil, implica un sacrificio, también implica un convencimiento y también implica perseverancia. Nunca olvide que Dios valora nuestro trabajo, Dios valora el día que usted depositó su confianza en Él, Dios lo trata a usted como un hijo y lo llama por su nombre. Ya no es el pecador que era, ahora es el Hijo de Dios, el cual se convierte usted en la niña de sus ojos. Dios le trata a usted de una forma muy, pero muy especial. Usted tiene sus hojitas, ahí vamos a ir desarrollando este tema. No cuenta quien haga mucho en la obra de Dios, sino quien lo haga con fidelidad. Muchos se desgastan la vida haciendo muchas cosas, pero lo que Dios quiere que hagamos, que ojalá pudiésemos hacer muchas cosas, pero Dios quiere que lo hagamos con fidelidad. Por lo tanto, vamos a ver en primer lugar, número uno, que para la obra del Señor necesito estar dispuesto a aceptar el llamado. Vamos al Evangelio de Mateo. ¿Tienen todos hojas aquí? ¿Acá adelante no hay? ¿O sí todos tienen? Si alguien no tiene, levanta la mano y le pueden entregar, ¿ok? En primer lugar, vamos a desarrollar que este tema del llamado. Para la obra del Señor necesito estar dispuesto a aceptar el llamado de Dios. Mateo capítulo 20, versículo 1 al 16. El texto que hemos leído, ¿ya? Fíjese, Mateo capítulo 20, versículo 2 al 5. Dice así la palabra de Dios, vamos a ir viendo algunos aspectos. Para la obra del Señor, entonces, número uno, necesito estar dispuesto a aceptar el llamado de Dios. Versículo 1 dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario, al día los envió a su viña. Versículo 3, saliendo cerca de la hora tercera del día, volvió a otros que estaban en la plaza desocupados y le dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo, y ellos fueron. Y versículo 5, salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Hermano, este texto nos deja algunas enseñanzas que usted y yo tenemos que aprender. Algunas personas se preocupan por ser los primeros, pero no necesariamente. Muchos se preocupan por ser los primeros para tener figuración. Pero lo que realmente Dios valora es que usted acepte el llamado, no importa la hora que lo llamó. Aquí hay horas en cuanto al obrero, al padre de familia, salió a invitar a algunos a trabajar a su viña. Cada uno de nosotros ha sido llamado. Algunos son llamados desde pequeños, ¿ok? Algunos son llamados ya cuando tienen edad avanzada, o algunos cuando tienen edad intermedia. No importa el tiempo del llamado, lo importante es que usted acepte ese llamado. Cuando Dios toca el corazón de la persona, lo importante es que la persona acepte y reconozca que Dios está llamando a su vida. También es importante reconocer que delante de Dios es de igual valor quien tiene un doctorado en teología o el que sirve en el Señor en el rincón más distante o en el servicio más humilde. Esas son cosas que nosotros, hermanos, debemos aprender en cuanto al llamado de Dios. Para Dios, todos son importantes. El que es magíster o el que es un simple. Porque para Dios, todos tienen el mismo valor. Servimos de diferente forma. Los que saben más, se les demanda más. Los que saben más tienen mayor responsabilidad, pueden servir mejor, pueden trabajar más para el Señor. A lo mejor algunos no tienen lo mismo, pero también son importantes, porque para Dios todos nosotros somos importantes. Mire versículo 6 y 7, dice: y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y le dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él le dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Hermano, otra verdad importante es que Dios valora a cada persona que sirve en la obra. Es importante que usted esté involucrado en la obra, no esté desocupado en la obra, sino: ¿qué puedo hacer yo? Esa es la pregunta: ¿qué puedo hacer? Y usted sabrá que puede hacer muchas cosas. Ha sido un tiempo muy hermoso el trabajar en el Señor, en la obra, en el preparar esto, que próximamente, probablemente en el mes de julio, vamos a tener los bautismos 2012. Y ha sido muy hermoso ver cómo muchos se han involucrado en este desafío. Pero también es bueno que usted se pregunte: ¿dónde yo puedo involucrarme? Porque todos deben ser parte, sentirse parte de una obra. Porque como alguien me dijo por ahí, aunque sea para levantar un martillo, quiero estar. Yo le dije: amén. Va a levantar hartas veces los martillos, ¿no? Hermano, Dios valora a cada uno de sus hijos, a cada uno de sus hijos que sirven en su obra. Hermano, si piensas que has hecho poco, pero lo has hecho con fidelidad, tú tienes que estar contento. Alguien podría decir: pero pastor, yo he hecho tan poco para el Señor. Pero hermano, si tú lo has hecho con fidelidad, eso se tiene que llenar mucho. Porque si tú haces mucho, mucha cantidad, pero no lo haces con fidelidad, ¿de qué vale? El llamado de Dios involucra fidelidad. Mire versículo 8 y versículo 10. Dios también tiene un premio. Versículo 8 dice: cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde el postrero hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, es decir, trabajaron una sola hora, recibieron cada uno un denario. Y al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un... Dios tiene un premio para quienes trabajan en su obra. Lo único que Dios pide es que tú seas fiel y que te esfuerces. ¿Se fijó la fidelidad de Dios? Al que trabajó una hora, le dio exactamente el mismo premio. Pero el que trabajó todo el día, ¿en cuanto había convenido con él, con el padre de familia? En un denario. Es decir, Dios le dio lo que era justo. pero yo sé que en su mente lo sintió injusto. ¿Sí? ¿Lo sintió injusto que el que trabajó una hora se haya llevado lo mismo? Volvemos, hermano. Si lo has trabajado poco, pero lo has hecho con fidelidad, Dios también va a recompensar tu trabajo. Ahora, si has trabajado poco por negligencia, eso es otra cosa. A ellos lo llamaron a la última hora, por lo tanto no podían trabajar más que eso. Por lo tanto, hermano, versículo 11 al versículo 15 nos muestra esta gran verdad. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Y él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, ¿no te hago agravio? ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Hermano, es predecible que se levanten críticas y envidias y oposición entre los mismos hermanos. Pero tú sé fiel al Señor y sirve como sirviendo al Señor. Las envidias y las críticas siempre van a salir. Que no salgan de ti. Es lo más importante. En los pasados tiempos muchas críticas se generaron. Pero hermanos, lo único que debemos preocuparnos nosotros es servir al Señor y servirle correctamente, servirle fielmente. Es importante que podamos comprender esa verdad. Quien es consciente de haber sido escogido por Dios va a servir en la obra de forma fiel. ¿Tú sientes que Dios te llamó a ti también a servir? Desde el momento en que tú depositaste tu confianza en Él, has sido llamado para trabajar en su reino. Lo que veíamos en la mañana en la escuela dominical, se dio cuenta que Dios nos ha llamado para cumplir un propósito a través de nosotros. Dios tiene un plan y lo va a cumplir, quiere cumplirlo con cada uno de nosotros. Lo importante es que nosotros podamos permitírselo. Dice versículo 16: así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Muy bien, sigamos avanzando. Entonces, número uno, para la obra del Señor necesito estar dispuesto a aceptar el llamado. Número dos, para la obra del Señor necesito estar dispuesto a permanecer fiel al llamado. Lucas capítulo 12. Vamos al Evangelio de Lucas capítulo 12, versículo 42 al 46. Lucas 12, 42 al 46. Dice versículo 42 y 43 de Lucas capítulo 12. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Hermano, lo que él está diciendo es que la fidelidad al llamamiento, para que una persona sea fiel al llamado de Dios, lo que necesita es una disposición del corazón. Significa que es una disposición de corazón y de alma que Dios espera de cada uno de sus hijos. Y esa disposición nace en cada corazón. Yo no puedo obligar a nadie, porque es algo que nace en el corazón de la persona. Cuando un hijo quiere obedecer a su padre, o cuando una hija quiere obedecer a su papá o a su mamá, la obediencia tiene que nacer de una disposición. Cuando un hijo es obediente a su padre, a su mamá, esa disposición está en el corazón de querer ser obediente. Bueno, la fidelidad al llamamiento es una disposición también del corazón, el que yo estoy dispuesto. Es decir, para la obra del Señor necesito estar dispuesto a permanecer fiel al llamado de nuestro Dios. ¿Cuál es tu disposición y fidelidad ante el ministerio? ¿Cuál es tu disposición? ¿Estás dispuesto? Y yo agradezco de verdad, a muchos, a cada uno de ustedes que está dispuesto a seguir adelante, al trabajo que se está realizando, al que no han renunciado, al que dicen: vamos, pastor, vamos adelante, vamos que lo logramos, porque hay que seguir adelante, no se puede renunciar. ¿Cómo vamos a renunciar a un llamado que no es nuestro? Si Dios te llamó a ti y te hizo su hijo. Y ahora Él quiere que tú le sirvas. Y tú le vas a decir, no, Señor, que no tengo ganas de servirte. Como alguien ayer le dijimos, bueno, esperamos verte mañana en la iglesia para que puedas acompañarnos. Sí, la verdad es que me gustaría ir, dijo, pero es que he trabajado duro la semana y me gustaría descansar. Yo le dije, ¿te imaginas que Dios dijera lo mismo hacia ti? No, me aburrí de cuidarte toda la semana, mañana, lunes, martes y miércoles, no pienso cuidarte, protegerte, no voy a proveer nada para ti. ¿Se imagina que fuese así? Hermano, es un asunto de la disposición. ¿Cuántos quisieran haberse quedado descansando hoy por la mañana? ¿Cuántos sinceros hubieron? Uno. O algunos se levantaron con ánimo que era el día del Señor. Amén. Bueno, no hay ninguno. Ok. Siempre hay un deseo, siempre hay una disposición. Por lo tanto, ¿cuál es tu disposición? ¿Has identificado los factores que te han conducido al estancamiento espiritual? ¿Existe la posibilidad que deseas renunciar a esta carga de ser cristiano para algunos? ¿O con más ánimo? Como alguien dijo por ahí, no estaba muy bien el miércoles o el jueves, por ahí, estoy reventado, ya no sé qué más. ¡Ánimo! Cuando se revienta el neumático hay que cambiarlo. Pero necesitamos estar dispuestos, porque ¿quién provee la fuerza? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Y en la palabra de Dios dice que Él renueva la fuerza como la del búfalo, como las águilas. Hay que pedir a Él. Yo le mostraba el miércoles en oración a los hermanos que hay dos palabras que Cristo destacó. Dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Ahora, en el mundo en el que vivimos, no sé si alguno de ustedes está tomando pastillas para dormir, pero en el mundo en el que vivimos es un mundo, no sé si artificial o no, pero todos toman pastillas para algo. Ahora, encontrar una persona que no tome pastillas es raro, es como un fenómeno, ¿no? Pero ¿cuántas personas toman pastillas para el ánimo? ¿No? Algunos toman, no, ¿cómo se llaman esas cosas? Vitaminas, cápsulas naturales, todo para mantenerse en ánimo, porque es un sistema en el cual nos consume todas las energías. Pero Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Cristo nos hace descansar, solo que las cargas y los cansancios suyos tienen que entregársela a Él y decir, Señor, yo estoy preocupado por esta situación, pero no puedo hacer más. Yo quiero que tú te preocupes también por mí. Y aquí dejo mis cargas ante ti. Cuando uno es capaz de dejar las cargas, entonces me da el tiempo a mí para poder alabarle. Porque cuando el cuerpo se agota, lo primero que deja de hacer es alabar a Dios. Cuando el cuerpo se agota y el cansancio viene, lo primero que se deja es de leer la Biblia. Cuando el cuerpo se agota y el cansancio viene, lo primero que se deja de hacer es orar. Por eso Jesús dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Muy bien, si nuestra mirada no permanece fija en el Señor Jesucristo, corremos el peligro de caer en el conformismo o caer en una depresión. Pongan sus ojos en Jesús, pongamos los ojos en Jesús, ¿ok? Muy bien, sigamos avanzando porque el tiempo nos sigue y ha pasado rápido. Número 3. Para la obra del Señor necesito estar dispuesto a desarrollar el llamado por el cual Dios me ha tocado. Necesito desarrollarlo, es decir, necesito trabajar. Alguien preguntó esta semana, me dijo, ¿y cómo? ¿Y es difícil poder saber cuál es el don que Dios me ha dado? Tema que vamos a tocar más adelante en una de los futuros domingos. ¿Cómo saber lo que Dios a qué Dios me ha llamado a trabajar? Hermano, no lo vas a saber hasta que no trabajes. Para la obra del Señor necesito estar dispuesto a desarrollar el llamado. Hechos capítulo 1, versículo 1 al 8. ¿Dónde lo puedo realizar? ¿Dónde puedo desarrollar Muchas veces tenemos la idea de centrar nuestra mirada y todo nuestro trabajo en un solo lugar, pero en verdad no tiene que ver con un solo lugar. Fíjense lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 8. 1, 6 al 8 dice así: Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y le dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la... Hermano, el desarrollo del llamado, el trabajo que debemos realizar, no se centra en un solo lugar. A veces, en el desierto es más productivo que las tierras áridas, espiritualmente hablando. No se centra solo en la iglesia. Es ideal que todos trabajemos en la iglesia, pero tú también puedes trabajar donde te desarrollas. Los estudiantes pueden trabajar siendo estudiantes, llevar a cabo su ministerio de compartir el evangelio con otros, de ayudar a los que están afligidos. Aquel joven que tiene problemas de adicción, tú tienes la posibilidad de ayudarle. Los que están en los trabajos, saben que hay situaciones difíciles en los trabajos de algunas personas, tú tienes la posibilidad de llevar luz a ese lugar. Es decir, para la obra del Señor necesito estar dispuesto a desarrollar el llamado. No importa el lugar, necesito llevarlo a cabo, trabajar. Dios te va a capacitar, te va a preparar y vas a llevarlo a cabo, ¿ok? Eso es importantísimo. Dios tiene en su propósito divino alcanzar a las personas con el Evangelio de Jesucristo. Y Él lo va a hacer a través de ti. Tienes que lograr comprenderlo. Y eso significa que el proclamar el Evangelio no tiene fronteras, no tiene límites, no está circunscrito en un solo lugar. Tú puedes aún hablar de Cristo sin hablar. Con tus actitudes puedes comunicar que tú eres diferente. Difícil, pero no imposible. Siempre existe algún territorio que sea necesario alcanzar para Dios. Nunca pensé, dijo alguien, que podía haber testificado en una feria, o mientras iba a comprar dejé un tratado, o cuando iba manejando y pasé por ¿cómo se llaman esto? ¿Dónde cobran? Los peajes, dejé un tratado con la pregunta más importante. No tengo idea de lo que pasó con ese tratado, pero la palabra de Dios me enseña que la palabra de Dios es viva y eficaz y puede hacer algo tremendo a través de un simple tratado, ¿o no? Ahora, yo lo creo porque eso fue lo que hizo conmigo, porque alguien me entregó un tratado, la pregunta más importante, a los 18 años, y esa pregunta transformó mi vida a los 18 años. Yo hice la oración, Cristo entró a mi vida, el Espíritu Santo entró en mí, y ahora, desde los 18 años, sigo a Jesucristo. Y no sé hasta cuándo, espero hasta que muera, y que Dios me proteja y que me ayude. ¿Ok? Dios utiliza instrumentos humanos para llevar a cabo su propósito, para alcanzar a las personas con el Evangelio de Cristo. Miren lo que dice Hechos, en el mismo libro de Hechos, capítulo 9, un poquito más adelante donde estamos. Hechos capítulo 9, versículo 3 al 5. Dice: Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Hechos 9:3, versículo 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. El trato de Dios con Saulo fue distinto con los demás discípulos. Eso significa, hermanos, que Dios trata con cada uno en forma particular. Tu experiencia de salvación es distinta a la experiencia del que tienes al lado. Dios trata de forma distinta con cada uno de las personas. Y eso tenemos que nosotros aprenderlo. Pero es necesario, versículo 5, tener un encuentro personal con Jesucristo. Dice el versículo 5, y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Se da cuenta? Necesitamos tener un encuentro personal con Jesús. Una pregunta clave es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es necesario que haya aceptación al llamamiento de Dios, y es necesario que haya disposición para servir. en la obra de Dios. Es el plan de Dios, el plan de Dios para ser un instrumento escogido. Muy bien, versículo 15. Vamos a leer el versículo 15, busquen ustedes en sus Biblias el versículo 15. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Sabe usted que usted también es un instrumento escogido? Increíble, Dios le puede utilizar a usted en cualquier área que Él estime conveniente. Solo Él necesita disposición. Solo Él necesita que el amor que tú tengas por Él sea mayor a cualquier cosa que tú ames. Porque si el amor hacia Cristo no es mayor, no eres apto para seguir a Jesús. El amor por Jesús tiene que ser mayor a todo. Eso no significa que no puedas seguir amando lo que tú quieres, cosas buenas obviamente, pero que nada se interponga en el servicio y en la obra del cual te ha llamado de Jesucristo. Y rápidamente, para ir finalizando, vamos a ver algunos principios bíblicos que necesitamos saber en cuanto al llamado de Dios para nuestras vidas. En primer lugar, número uno, que las cosas son en el tiempo de Dios, no en el nuestro. Estos son principios que nos ayuden a comprender un poco más en cuanto a la voluntad de Dios para mi vida. Que las cosas son en el tiempo de Dios y no en el nuestro. ¿Ya? Juan el Bautista es producto de un milagro, ¿verdad? ¿Te acuerdas la historia de Juan el Bautista? Es un producto de un milagro entre Zacarías y Elizabeth, estaban ya muy grandes para procrear. Sin embargo, Dios decide iniciar un trabajo en sus vidas. Mírenlo, increíble. Zacarías y Elizabeth eran personas adultas que jamás hubiesen pensado en tener un hijo. Pero Dios decidió iniciar en sus vidas, manifestarse en sus vidas, para que ellos fuesen padres a pesar de su edad. Hermano, para todos nosotros podríamos decir: oye, qué tarde fue. Pero fue el tiempo perfecto. Porque Juan el Bautista se convirtió en proclamar y anticipar la venida de ¿quién? De Jesucristo. Dios tiene su tiempo perfecto. El problema de nosotros, los seres humanos, es que nos adelantamos a los tiempos de Dios. Y queremos hacer las cosas a nuestro tiempo, cuando nuestro tiempo es muy distinto al tiempo de Dios. Zacarías y Elizabeth fueron sorprendidos, Dios trabajó en sus vidas en el tiempo perfecto, justo, necesario. Así Juan sería contemporáneo de Jesús y sería clave en preparar el camino del Señor y enderezar sus sendas. Número dos, otra gran verdad, otro gran principio bíblico que necesitamos saber: Dios llama a hombres y mujeres comunes. Dice la palabra de Dios que Juan el Bautista estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de su lomo, y su comida eran langostas y miel silvestre. Tal vez la apariencia de Juan el Bautista no era precisamente lo que hoy escogeríamos como un pastor o como un copastor de una iglesia. Porque Dios escoge a hombres y mujeres comunes. No, Dios no escoge grandes líderes o personas topísimas. Dios escoge personas comunes, con un corazón dispuesto a servirle. En otras palabras, no nos dejemos impresionar por las apariencias y no busquemos, hermanos, ser populares. Solo busquemos ser obediente y fiel a aquel que nos llamó, a Jesucristo. como decía una alabanza, aquel que nos llamó testigo fiel, Él. Tenemos que ser fiel a Él. Tercer lugar, otro principio. El llamado de Dios se desarrolla en el lugar de Dios. En aquellos días, dice, vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, Mateo capítulo 3, versículo 1. Muchas veces, hermanos, creemos, hoy día es muy popular, los grandes auditorios. Yo he escuchado, he visto por televisión, auditorios de 10.000 personas. 10.000 personas. El llamado de Dios se desarrolla en el lugar de Dios, su iglesia local. Dios trabaja, desarrolla su ministerio. Dios dio talento y dones a los creyentes para que funcionen en beneficio de la obra. Espero que tu don esté puesto al servicio de la obra de Dios. Número 4, rápidamente. Algunos principios bíblicos entonces que necesitamos saber en cuanto al llamado de Dios para nuestras vidas. El llamado se desarrolla haciendo la voluntad de Dios en mi vida. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo hago? Ahí puede escribir en algún margen de sus hojas, a través de las Escrituras. Si usted quiere saber la voluntad de Dios para su vida, lea las Escrituras, estudie las Escrituras, medite en los pasajes, memorice los versículos. A través de padres, cuando tú eres hijo, tus padres te van a guiar, te van a enseñar. Tus padres van a también orar para que la voluntad de Dios se haga también en tu vida. Cuando tú eres esposa o esposo, a través del cónyuge, también tú puedes recibir creyentes, obviamente, para que ayuden y te muestren también la voluntad de Dios. A través de las circunstancias, Dios también obra a través de las circunstancias, de las situaciones. Cuando pasan cosas en nuestra vida, Dios está indicándonos algo. Hay que detenerse, hay que hacer un alto para, mira y escucha, Dios está hablándonos también a través de las circunstancias. Cuando no podemos alcanzar aquello que anhelamos, generalmente Dios nos dice no. Y también a través de la iglesia, a través del liderazgo, de la predicación de su palabra, debemos estar sujetos a la autoridad que nos aconseja, nos da la opinión, nos permite guiar a través de su palabra. La palabra de Dios nos corrige, nos anima. Ahí está, necesitamos llevarlo a cabo. Número 5, otro de los principios bíblicos que necesitamos saber en cuanto al llamado de Dios, es que cuando Dios llama, no se puede negociar. Este principio es muy importante entenderlo. Un día Dios tocó tu corazón, ¿verdad? Los que son creyentes aquí presentes, espero que todos, y los que no, también pueden serlo. Cuando Dios tocó tu corazón, no es negociable el llamado. Dios te llamó y te llamó. Señor, pero ¿podría ser el llamado de lunes a jueves? ¿Me dejas viernes, sábado y domingo para mí? El llamado de Dios es a tiempo completo. Todos hemos sido llamados a tiempo completo. ¿O en algún minuto dejamos ser cristianos? No, seguimos siendo cristianos. El llamado de Dios no se puede, cuando Dios llama, no se puede negociar. Dice Efesios capítulo 1, versículo 4 al 6, lo puede anotar ahí, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en Él amado. ¿Ve? Cuando Dios llama, no es negociable. Dios llama y llama. Dios te llamó para ser su hijo, entonces eres su hijo hasta el último respiro. Finalmente, número 6. Otro principio bíblico que necesitamos saber en cuanto al llamado de Dios es que es un privilegio ser llamado al ministerio. Es un privilegio ser llamado a servir. Es un privilegio ser llamado a ser su hijo. Los niños sueñan con ser hijos de famosos. Y algunos han pensado, cuando usted era niño, ¿en quién le hubiese gustado ser hijo de quién? Yo escuchaba así y decía, oh, me gustaría ser hijo de la reina. ¿Cuántos eran los reyes que hay donde hay reinos? Me gustaría ser hijo de la reina. O me gustaría ser hijo de un príncipe. Pero no hay mayor privilegio que ser hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. No hay mayor privilegio de ser hijo de nuestro Padre, nuestro Dios maravilloso. Siendo un privilegio servirle, hemos de hacerlo con excelencia. Hermano, tú puedes vivir la vida en forma pobre. ¿Sí? ¿Puedes vivir la vida en forma pobre? ¿Puedes vivir tu vida en forma ordinaria? ¿O puedes vivir tu vida en forma normal? Como todos los normales. Pero tú puedes vivir tu vida en forma extraordinaria. Cuando Dios llama a sus hijos, los llama para que vivan vidas extraordinarias. Cuando Dios llama a sus hijos, los llama para que vivan vidas en abundancia. Si tú eres Rey de Reyes, ¿cómo vives? ¿Cómo vives como un mendigo? Hermano, ¿cómo estás? Sí, mamá, hoy podría estar mejor. Pero nunca reflejan el gozo del Señor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Aun cuando pasamos momentos difíciles. Porque todos vamos a pasar momentos difíciles. Ninguno de nosotros va a disfrutar la vida plenamente. Todos vamos a sufrir. Todos. Por lo tanto, si sabemos que servir es un privilegio, entonces tenemos que hacerlo con excelencia. Eso significa que Dios nos ayudará. Por tanto, en nuestra respuesta al llamado, somos responsables de las actividades. Si tú has sido llamado por Dios, entonces tú tienes la responsabilidad de orar, tienes la responsabilidad de buscarle, tienes la responsabilidad de buscar su presencia, de ayunar, y sobre todo lo que preparamos, tenemos que hacerlo con excelencia. Si tú te preparas para estudiar, los que están estudiando, los alumnos que están estudiando los miércoles y los viernes, tienen que hacerlo con excelencia. Tienen que entregar lo mejor. No la mediocridad. No. Porque para entregar mediocridad, todos pueden entregar cualquier cosa. Pero tú tienes que entregar lo mejor. Excelente. Excelente. Eso es lo que tienes que hacer. Por tanto, dice versículo 2 Timoteo, dice así, 2 Timoteo capítulo 3, vamos terminando, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Prepararnos en su palabra, estudiarla, conocerla, amarla, esa es nuestra responsabilidad. Él es quien nos da la sabiduría para ponerla por obra, su amor nos cubre y Él será fiel en hacer su parte. Si nosotros hacemos la nuestra, tú cumple con tu parte, Dios también va a cumplir con su parte, porque Él es fiel. Muy bien, vamos a terminar con una pequeña conclusión. Hermano, en la obra del Señor nadie es menos. En la obra del Señor nadie resta. En la obra de Dios todos suman. No permita que su vida reste. Permita que su vida es suma. Y hay vidas que multiplican. Dígale a Dios, Señor, yo quiero multiplicar vidas. Multiplique ahí la obra de Dios. Nadie es menos. Piense por un instante en esta situación. Solo quiero que viaje. Estamos terminando. Solo quiero que su mente viaje. Vamos a decir que Dios prepara una gran mesa para sentarnos a la mesa como festejo cuando lleguemos a su presencia. ¿Dónde estará sentado usted? ¿En qué lugar de la mesa? Probablemente para muchos será difícil entenderlo todo, pero no importa, hermano. Probablemente muchos se sorprenderán de la ubicación donde van a estar. A veces consideramos los trabajos de liderazgo como los más importantes. Pero hermano, el trabajo del servicio es tan importante como el otro. Porque para Dios todos son iguales ante Él. Todos somos instrumentos. Todos hemos sido escogidos como un instrumento útil para el Señor. Porque de todos, cada uno de nosotros, ante el Señor, somos iguales. En las manos de Dios, todos sumamos. La mayor preocupación que debiéramos tener es que si estoy ocupando lo mejor de mí para entregarlo al Señor. Porque va a llegar un punto en que usted y yo tendremos que partir. Hice todo lo que estuvo a mi alcance. Entregué lo mejor para el Señor. Qué grato será el día cuando uno parta a decir: traté de entregar lo mejor, aproveché la mayor cantidad de tiempo. Necesitamos, según el Timoteo capítulo 4 versículo 7 y 8, el versículo con el cual vamos a terminar, usted lo puede colocar ahí en la conclusión, según el Timoteo 4, 7 y 8. Lo más hermoso que un día estaremos junto a él. Segunda Timoteo 4, 7 y 8 dice así: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, hermanos, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Ama usted la venida de Él? ¿La desea? Amén. Que el Señor nos dé la fuerza para comprender que todos hemos sido llamados a servirle. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, damos muchas gracias una vez más por su palabra. Ayúdenos que el Espíritu Santo pueda grabarla, que nos ayude a ponerla en práctica, a poder entregar lo mejor de nosotros en cada minuto de nuestras vidas. Gracias, Señor, por su fidelidad y gracias por cada uno de mis hermanos. Oramos por aquellos que hoy no están con nosotros, que usted esté cuidando de ellos, a cada uno, que puedan estar bien y también que puedan la próxima semana acompañarnos y compartir juntos. Oramos también por Paula, Señor, para que usted esté dándonos sabiduría una vez más en lo que respecta a los exámenes ahora. Gracias por todo y agradecemos todo en nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.